bueno, para empezar el programa, estamos acá con Marcos y con Javier, que nos van a estar contando, como les adelantábamos recién, sobre las recientes problemáticas de la comunidad Wichí.
Así es, bueno, antes que nada, buenas tardes. Y bien, ahí cuando planteabas la presentación, nombrabas a la comunidad Wichí, que quizás dentro de lo que es el mapa de los pueblos originarios y de las culturas que habitan el territorio de lo que hoy es Argentina, la comunidad Wichí está enmarcada y sus raíces están brotando y han brotado históricamente en lo que se denomina el Chaco Salteño o la región del Gran Chaco, que aquí en Argentina está situada en lo que es el noreste, norte y un poco del noroeste del país, pero que comprende una región mayor aún, que es el Gran Chaco de la parte sur de América, que estas culturas les llamaban Abya Yala.
Bueno, la idea fue hoy hablar un poquito de los Wichís, tratar de hacer una introducción antes de lo que se trata de la cultura, de la vida de los Wichís. En realidad el tema por el cual íbamos a hablar hoy era una agresión que han sufrido una de las comunidades, pero nos parecía por ahí un poco interesante, no un poco interesante, muy interesante, digamos, dar un contexto de lo que se trata la cultura Wichí.
Exactamente.
Como decías vos recién, bueno, abarca la zona que comentaba anteriormente, el Chaco, bueno, de dónde es, por ejemplo, va desde el río Pilcomayo hasta el río Salado, que es la parte norte de Santa Fe, y después en la línea oriental de Bolivia con los ríos Paraguay y Paraná. Decimos esto de los ríos porque para la cultura Wichí es muy importante el río. No es solo quien los abastece de comida y demás cosas, sino que también los ha inspirado mucho en las leyendas, en los mitos, hasta en la misma creación como pueblo.
Hace a su cosmovisión como pueblo la relación con el agua, la selva, que conforman la naturaleza de la región denominada Chaco, que tiene también un significado en la misma voz indígena.
Sí, estuvimos un poco averiguando de dónde venía el término Chaco. El término Chaco viene de la raíz quechua, de una expresión que dice Chacú, se llama. Se le llamaba Chacú cuando los originarios salían a cazar, iban recolectando en un lugar, digamos, hacían como un centro, iban recolectando todo lo que se iba cazando. Esa montaña de animales muertos se llamaba Chacú. Cuando llegan los españoles, le cambian el nombre y le ponen Chaco a la reunión de familias, a las comunidades vendría a ser. Y bueno, y de ahí parece que es el nombre actual de Chaco, de la provincia de Chaco y de toda la región del Chaco.
Bien, para decir que esta región denominada Chaco tiene características particulares en cuanto a su vegetación, su flora y su fauna. La región de Chaco está comprendida, bueno, por una zona húmeda, por montes y selvas que van haciendo al conjunto de identidad del pueblo de tener una fuerte relación con la naturaleza. La región de Chaco, bueno, está compuesta por robustos árboles como el algarrobo, como los chañares, como sauces criollos, jacarandas, que son árboles que han brindado históricamente la madera para la construcción de viviendas. Después, en cuanto a los animales, encontramos vizcachas, pecarí y todo un conjunto de lianas, de chaguar, caraguata, toda materia prima que el pueblo Wichí ha ido utilizando en su historia.
Bueno, en estos bosques encontramos, digamos, como en todos los pueblos, digamos, toma el nombre de Wichí, muchos pueblos que abarcan eso, como por ahí se habla de lo que he hecho, ahí hay muchas particularidades dentro de la cultura mapuche, pasa lo mismo. Bueno, acá pasa lo mismo, dentro de lo que se llama huichi están, por ejemplo, los matacos, los chorotes, los tulupí. Estos tienen características, digamos, similares en algunas cosas, pero igual cada uno de estos pueblos tiene, digamos, sus propias lenguas. Uh-huh. En este momento no tanto, porque, digamos, desgraciadamente la cultura huichi, la guaraní, es una de las culturas que más ha perdido culturalmente, y bueno, ahí se ha perdido también su lengua.
En este marco hay que destacar que son pueblos, o como la antropología les llama, grupos étnicos. Que si bien esta denominación, bueno, tiene un poco de discriminatoria, lo que hay que rescatar de una visión antropológica, que son culturas que siempre y aún siguen estando en contacto, que no se plantea el concepto de cultura pura, como Occidente lo quiso transponer en un término, sino que son culturas que han estado y están en contacto, y que ese resultado, bueno, es la convivencia ancestral. El contacto muchas veces ha sido por necesidad, otras veces por guerra, porque los diferentes pueblos han mantenido o querido extender su territorio, pero lo importante es que se ha rescatado una convivencia, y que dentro de los huichi, bueno, está bien claro con los pueblos que vos nombraste.
Sí, dentro de la organización social de la cultura huichi, esta gira en base a pequeñas familias que viven en una misma comunidad. En las familias viven los hijos y la familia de los hijos, y así se van a, claro, y se va haciendo pequeñas comunidades, que estas comunidades tienen un cacique. El cacique es el encargado, por lo general, de la cuestión política y religiosa. Uh-huh. Pero siempre atento a la base, que es la comunidad,
y al desarrollo que va teniendo esta como tal, como pueblo.
Como decíamos recién, comentamos un poquito de los caciques. A su vez, también cuando hay algún conflicto o algún tema que es muy importante, se hace una reunión de los caciques, como un consejo de ancianos, ¿no? Podría ser de los más sabios.
Sí, sí, sí. Que ha sido una característica común a todos los pueblos de América, de atribuir la sabiduría, bueno, a los viejos, a los ancianos, bueno, como a los que van llevando la palabra de la comunidad a la generación siguiente y a la misma aldea de consulta.
Un poquito en el plano, otra vez volvemos a los conceptos de Occidente y a los conceptos de acá, como por ahí chocan. Yo cuando estaba leía en el plano económico, yo creo que no es solo en el económico, sino en el ámbito comunitario, el ámbito de todos los días, se enmarcan dentro de que son cazadores, recolectores y pescadores. Antes mencionábamos que tenían hacían muchas cosas con el río. Bueno, una de las cosas principales de las actividades son la pesca.
Bien.
Que tiene
un periodo.
Sí, tiene un periodo que es casi todo el año, salvo cuando el río sube.
Bien. Que esto se da generalmente a principios del otoño.
Sí, se da ahí por mayo, por ahí.
Al ser una zona húmeda, el fuerte de las lluvias acontece en los veranos, entonces el caudal de los ríos para otoño sube, bueno, y esa es una época que la pesca pasa a un segundo plano.
Otra forma, otro recurso que tienen también es la recolección. Esto se da por lo general en octubre, noviembre empieza, que es cuando florece todo. Uh-huh. Y bueno, y como vos mencionabas antes, hay mucho chañar, mistol,
bien,
uva del monte. Uh-huh. Casi todo eso se utiliza para el autoconsumo, y también se recolectan las cosas para realizar las artesanías.
Generalmente se utiliza el chaguar o caraguata, que es una especie de liana o enredadera, que luego de un proceso de machacado y trabajo con ello, se obtienen hilos que se tiñen, se hilan, y se conocen las yicas, se tejen las yicas, bueno, que es una prenda artesanal bastante conocida en estas partes.
Sí, para los que nos están escuchando, y son esas carteritas artesanales como de red, uh-huh, que se ven por todos lados y que también se hacen cintas y otras cosas más que tienen mucha resistencia. Bueno, sí, este mismo tejido también se utiliza para pescar, se hacen las redes con eso.
Uh-huh.
Y por ejemplo, para pescar lo que hacen es, se van dos personas 200 metros arriba del río y con varas van golpeando el agua, y otros dos esperan en el otro extremo, y ahí llegan y van sacando todo con la red.
Muy bien.
Recién, como vos comentaste, hablamos en el tema de la recolección, también se siembran algunas cosas, por ejemplo, zapallo, sandía,
maíz, batata, que son productos y cultivos que, bueno, que se dan en esta región húmeda y de abundante calor, que no requieren un mayor cuidado, y son parcelas más que nada familiares, o sea, pequeñas huertas.
En el tema cultural, bueno, ya recién mencionábamos las yicas y todo lo que se construye. La artesanía por lo general la trabaja la mujer y los niños, salvo la carpintería, que la carpintería la trabaja solamente el hombre, por lo general, porque, digamos, se hace falta mucho más esfuerzo físico, uh-huh, y además, bueno, vaya a saber por qué, ¿no? Ha sido así ancestralmente y todavía se mantiene eso. Por ejemplo, las cosas que se trabajan, uno ve los trabajos, los hacen con herramientas muy rudimentarias. Solamente un serrucho, y bueno, y son días y días de trabajo para después poder vender algo en las ciudades por un vil precio, por lo general. Bueno, recién más o menos hablamos un poquito de cómo se organizaban, un poquito de la cultura. Es como medio rápido, pero no.
Para darle un marco, para localizarnos, bueno, y para saber de que este pueblo huichi tiene una raíz muy profunda que bien vale la pena indagar en él ya.
Sí, ¿qué está pasando hoy en la comunidad huichi? Digamos, los siglos y siglos de conquista han pegado muy fuerte,
uh-huh,
y por lo general han ido perdiendo la cultura y la tierra, o viceversa. En esto, el último conflicto que se está planteando por allá por los primeros días de julio, aparecen a 30 kilómetros, como para ubicarnos geográficamente, a 30 kilómetros de Tartagal.
En Salta.
De Salta, en la parte del Chaco salteño, en una comunidad que se llama Pozo Nuevo, es el lugar, Tonono se llama el lugar. Aparece una gente de un empresario bonaerense con una camioneta, peones, alambrado y postes. Y empieza, bueno, a poner postes y alambres en tierras que ancestralmente han sido usadas para la recolección, para la caza, para la pesca y para la vida. ¿Qué hace la comunidad frente a esto? Bueno, se reúnen y ven qué pueden hacer. Van y hablan primero con la gente, bueno, caso omiso a lo que estaba pasando, al reclamo. Entonces, lo que decían es, un día que terminan de trabajar los obreros estos, los retienen, los dejan ir a los obreros, pero los retienen al capataz y a su camioneta.
Como medida de reclamo ante esa imposición del alambre, bueno, y de avasallamiento.
Sí, la idea era digamos, tratar de sentarse a hablar, uh-huh, ante todo. Pero bueno, parece que no...
Tuvieron
no
que recurrir a la acción directa.
Ahí tenemos una grabación por ahí que dura un minuto y algo, que es el hijo del cacique que cuenta qué pasó ese día.
Bueno, contanos un poco la situación. Sabemos de este conflicto que están teniendo ahí en el lote 4. Vemos que también estás herido, ¿no?
Sí, esta mañana he ido a los policías, iba a gendarme, y resulta que no quería hablar con el cacique, y ellos han venido derecho a querer llevar la camioneta, y resulta que después se han enojado, después otra vez el otro compañero le ha tirado, y ahí nomás se me enoja la gente y bueno, ahí nomás le corría. Y después y ya empezaba a tirar balas. Después y nosotros ya somos enojados. Y los otros, y después otra vez los garrotes, y nosotros no teníamos ni arma, nada. Trajimos garrotes. Y es que después me tiraban bala de goma, y después y le empezaba a tirar todo.
Bueno, como escuchábamos ahí el audio de Raúl Galarza, contaba lo que pasó el día 8 de julio pasado, que bueno, como contamos antes el tema de la camioneta estaba retenida en este campo y nunca apareció nadie al reclamarla. El 8 de julio apareció la policía salteña con 50 efectivos, guardia de infantería, como los vemos acá, solemos ver con escudos, cascos. Uh-huh. Bueno, entraron directamente a atacar la comunidad con perdigones de goma, gases lacrimógenos y bueno, fruto de esto quedó muchos heridos. Y uno de los más graves que estaba es el cacique, de nombre Galarza, de 73 años, que en su cuerpo tiene alojado 40 perdigones de goma. Y bueno, ahora está internado en Salta, capital. Bueno, no solo eso, sino que se reprimió y se dejó a la gente herida y la policía se fue. La gente herida tuvo que caminar 5 kilómetros para poder ser atendida.
Bueno, la represión entonces es la forma de diálogo que encontró el empresario y el gobierno para recuperar su camioneta.
Sí, parece que el diálogo ha sido ese, la respuesta ha sido esa. Por ahora se está viendo, se están haciendo trámites, los abogados están trabajando a ver a qué acuerdo se puede llegar.
Uh-huh.
Y bueno, esperemos de que se llegue a algún acuerdo y también vemos no solo que y la comunidad de Tonono dice que está dispuesta a seguir resistiendo en el lugar y bueno, para seguir conservando sus tierras ancestrales, que no solo son sus tierras, sino creo que son las tierras de todos los pueblos originarios.
Sí, y para cerrar, bueno, mencionar que esto de la comunidad Wichí no es algo aislado, sino que es algo sistemático que viene sucediendo en varias partes, y bueno, y lamentablemente ya la crónica excede la lista de lo que uno quisiera comentar, y bueno, y cada vez se va extendiendo más y va ocurriendo, ¿no?, en toda la geografía de la República Argentina este tipo de...